Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.
Buenos días. En el podcast de hoy estaremos haciendo una miscelánea de varios temas, con algunas noticias en el mundo. También hablaremos de Prigozhin y su rol en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y terminaremos hablando sobre Salvador Allende y los 50 años del golpe que sucedió en Chile. Empezamos por algunas noticias del mundo. La guerra en la agenda mundial. Estamos asistiendo a una escalada imperialista que apunta a colonizar a las ex economías estatizadas y que va de la mano de crecientes tensiones bélicas. A la guerra que enfrenta la OTAN con Rusia en Ucrania se les une los enfrentamientos crecientes de China en el Pacífico en torno a Taiwán. Triunfo de las mujeres en México. La Corte Suprema mexicana ordenó este martes 5 la despenalización del aborto a nivel federal. Se trata de un gran paso adelante del movimiento de mujeres, lo cual fue posible gracias a la organización y movilización puesta de manifiesto por las masas. La resolución judicial establece además que el personal médico no puede ser perseguido por ejercer esa práctica y que las instituciones estatales de la salud deberán ofrecer el servicio de manera gratuita. Racismo y represión policial no cesa en Estados Unidos. Un nuevo crimen a sangre fría se suma a lo largo historial de la policía norteamericana. Se trató ahora de una mujer afroamericana de 21 años y embarazada que fue asesinada en Columbus, Ohio, cuando un agente le disparó en el estacionamiento de un supermercado el pasado 24 de agosto. Cientos de personas se movilizaron este domingo en Columbus para reclamar justicia al grito de «Las vidas negras importan». Fuera Francia de Níger. El sábado 2 se produjo una de las movilizaciones populares más importantes contra la presencia imperialista en Níger, desde que la nueva junta militar gobernante anunciara los acuerdos de seguridad con París. Miles se concentraron frente a una base militar en Niamey, la capital, para reclamar la partida de los 1.500 efectivos franceses y del embajador que increíblemente se mantiene atrincherado en su posición. Según informó la agencia Reuters, el sentimiento antifrancés ha aumentado en Níger desde el golpe, pero se amplió más aún cuando Francia ignoró la orden de la Junta que su embajador se marchara. Otro tema de África es que derrocan al presidente de Gabón. El miércoles 30 de septiembre fue derrocado Ali Bongo, presidente de Gabón, quien estaba en el cargo desde 2009, cuestión nada nueva en general en el sufrido continente africano, esto de perdurar durante años en el poder. Estamos hablando de un país de apenas 2 millones de habitantes, muy rico en petróleo y recursos minerales. Tiene uno de los PBI por habitante más altos en África, pero ello no se condice con las condiciones en que vive su población, donde las grandes masas permanecen en la miseria, mientras una élite se enriquece. La inmensa mayoría vive con $5 diarios. En este momento continúan las movilizaciones populares. Las mismas fueron originadas por la denuncia de fraude electoral vergonzoso y produjo el golpe del general Brice Oligui a partir de dichas elecciones. La situación es de incertidumbre generalizada. Este es un nuevo país del continente que hasta 1960 estuvo bajo dominio colonial francés. Hasta el día de hoy su moneda es el franco y aún posee una base militar de Francia y la friolera de 80 empresas francesas operan en el país. Ahora hablamos de las huelgas de trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos. Existe una tendencia creciente de conflictos obreros en Estados Unidos. Más de 323.000 trabajadores participaron en huelgas durante los primeros 8 meses de este año. La cifra supera el año anterior, donde hubo 224.000 trabajadores involucrados en conflictos. El más significativo de este año, sin duda, es el de guionistas y actores, pero también se destacan los hoteleros de Los Ángeles y las enfermeras. Ya varios medios titulan «Verano caliente de huelgas». Para este mes, los medios temen que se desate una gran huelga en la industria automotriz, si no hay acuerdo con el sindicato por el aumento salarial exigido, y serían miles los que se sumarían a la huelga. Continuando con los temas del podcast del día de la fecha, hablaremos de Yevgeny Prigozhin y los gusanos que rodean el poder. Prigozhin no ostentaba un perfil adecuado como asesor, nunca pasó por el Partido Comunista antes de la caída del muro y no contaba con apoyo político al margen de Putin. Era un hombre ruso hecho a sí mismo, donde de joven fue condenado a prisión por robo y había cometido muchos actos delictivos antes de ponerse a la sombra de Putin y transformarse en un poderoso empresario. Un currículo perfecto para ponerse la ropa de cocinero de Putin, pero no para vestir el traje de un respetable y crucial asesor político. Excepto porque la invasión de Ucrania removió esos roles, y Prigozhin observó como una gran oportunidad esa situación, para demostrar que sus métodos de extorsión, violación de derechos humanos, intervención de países, etc., realizados por la empresa privada de seguridad del grupo Warner, en otras partes del mundo, eran lo que mejor funcionaba para lograr los objetivos de Rusia en Ucrania. Inició apariciones mediáticas a través de las redes sociales para demostrar su poderío. Pero las posturas cada vez más públicas del jefe en las sombras era la señal clara de una guerra territorial que tenía lugar detrás de las bambalinas del poder. En ese sentido, la apertura de una oficina del grupo Warner en San Petersburgo no fue solo una oficialización de la existencia de estos mercenarios. También sirvió como forma de incomodar a los servicios de inteligencia, que durante mucho tiempo toleraron las acciones de estos mercenarios, siempre y cuando fuera de Rusia, en África o en Ucrania, pero no en el territorio nacional. Pero los esfuerzos de Prigozhin por imponerse en la escena mediática le valieron a comenzar a distanciarse de Vladimir Putin. Pensaba que podía ser como una especie de seguro de vida que intentó implementar en caso de que el presidente no sobreviviera políticamente a la guerra en Ucrania. Pero la multiplicación de acusaciones contra el mando militar ruso, a los que el presidente ruso había adoptado, la estrategia de hacer oídos sordos en público, no lograron encauzarse, sino que el tono siguió subiendo. Un status quo que al principio dio sus frutos sobre el terreno con la toma en mayo de 2023 de la ciudad de Bakhmut por parte de las fuerzas de Warner. Pero al declarar la guerra al mando del ejército, Prigozhin alcanzó un punto de no retorno. Putin denunció el hecho como una puñalada por la espalda del que había sido durante largo tiempo su protegido, cuyo nombre nunca mencionó durante su discurso en televisión. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en su discurso que prometía responder de forma implacable contra los autores de esta rebelión. Y a la luz de los acontecimientos, esta promesa se cumplió con creces. El asesor del presidente Putin, más conocido como el cocinero, fue cocinado por quien fue su aliado principal. Quiso ser más que un gusano que come de la carroña del poder. Quiso transformarse en una mariposa que volara muy alto. Y como gusano terminó aplastado por sus propias ansias de poder. Él empezó como asesor de Putin, pero la perversión llega cuando el asesor se convierte en una plataforma de lanzamiento para ostentar poder real. Para cerrar el podcast del día de hoy, hablaremos sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile, donde fue derrocado el compañero Allende. El bombardeo al Palacio de la Moneda del 11 de septiembre de 1973 no solo significó el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y la instauración de una feroz dictadura que duró 17 años, sino que fue el fin de una serie de cambios que el pueblo chileno venía realizando en un contexto de crisis y bloqueo, que tenía como objetivo implementar la vía chilena al socialismo y generar mejores condiciones de vida para las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras. Eran tiempos difíciles para la izquierda en todo el mundo en desarrollo. Algunos años antes, João Goulart en Brasil, Sukarno en Indonesia y Kubaname Nkrumah en Ghana fueron víctimas de golpes militares. Los que usurparon el poder en esos países eran militares de derecha, estratégicamente orientados por Washington. Uruguay se había anticipado y en junio del 73 la institucionalidad democrática había sido socavada por la oligarquía, los militares y el imperio. El proceso chileno liderado por Allende había comenzado el 3 de noviembre de 1970 tras su victoria electoral al frente de la coalición de izquierda Unión Unidad Popular que lo convirtió en el primer presidente socialista en ser elegido democráticamente. Allende inició su mandato con un programa de gobierno enfocado en un Estado popular. En la inauguración del 23 Congreso General Ordinario del Partido Socialista, 28 de enero de 1971, diría: las masas cumplen una gran tarea ciudadana. Los partidos populares llevan nuestro mensaje creador, proyectando nuestro programa, analizando las dificultades que el gobierno tiene. Es necesario que cada hombre, cada mujer y cada joven comprenda las tareas que realiza y las perspectivas que se traza el movimiento popular. En cada comité de unidad popular, todo debe debatirse con altura y seriedad. Cuando esos comités salgan a organizar a las cesantes, a los sin techo, cuando convirtamos a los centros de madres en talleres, cuando en cada centro haya capacitación política más alta y un nivel superior de comprensión de los problemas generales de Chile, cuando cada obrero entienda que su problema no radica esencial y exclusivamente en su propia actividad, cuando el conocimiento del obrero, del campesino, del empleado, se proyecten a la necesidad nacional, entonces Chile entero estará movilizado en la gran tarea de reconstrucción que se requiere. Así, nosotros estaremos seguros del porvenir que juntos vamos a conquistar. Aplastaremos definitivamente toda tentativa que emane de aquellos que serán heridos por las medidas económicas y sociales del gobierno. Y así avanzará el pueblo por los caminos de la auténtica democracia y libertad, con la bandera de la patria y el programa popular en sus manos. Allende se propuso la difícil tarea de hacer la revolución sin violencia, dentro de los límites de la institucionalidad. Nuestro programa de gobierno se ha comprometido, decía Allende, a realizar su obra revolucionaria respetando el Estado de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son consustanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierra para el período de transición. El gobierno de la Unidad Popular respetó las libertades políticas y planteó que con su desarrollo se podría consolidar las libertades sociales y económicas, cuyo fundamento es la igualdad efectiva. Para ello buscó por vías legales la nacionalización completa del cobre, aceleró la reforma agraria, fomentó el área social de la economía y propugnó una mayor participación de los trabajadores en la dirección política y económica. Varias nacionalizaciones y la aplicación de la planificación estatal fueron muy polémicas, pero siempre estuvo su enorme capacidad de negociadora para buscar salidas. El gabinete del presidente socialista reflejaba la heterogeneidad de su base social. En él estaban representadas todas las fuerzas de la coalición y se daba una gran constelación de posiciones que expresaban la riqueza de la diversidad, pero también las dificultades de avanzar en medio de discrepancia. La tarea de conducir el proceso lo proyectó como uno de los grandes estadistas modernos, paciente pero sistemático. Nunca renunció a su programa político y reafirmaba cada día su condición de socialista. En el 38 aniversario de su Partido Socialista, el 19 de abril de 1971, deja en claro su postura. Por eso, como militante socialista y compañero presidente de Chile, no puedo pedir otra cosa a ustedes, mis hermanos en la idea y en la acción, que hagan del partido un instrumento duro, firme y acerado, que el partido sea monolítico en cuanto al pensamiento ideológico, pero que haya una auténtica y amplia democracia interna que permita disentir dentro de la vida partidaria con respeto a la opinión de cualquier compañero, pero que fuera de la vida del partido no haya más que socialistas defendiendo la línea, la táctica y la estrategia del partido y la unidad popular. Tenemos que hacer nuestro el viejo axioma de aquellos anarquistas que decía: la agresión a uno es la agresión a todos. Así quiero al partido, un partido duro, acerado, flexible, combatiente, con centralismo democrático y auténtica conciencia revolucionaria. Por eso, compañeros socialistas y el pueblo de Chile, yo lo llamo con pasión de viejo militante de la revolución socialista, a que apretemos las filas, a que tengamos una actitud ejemplar de responsabilidad, a que no perdamos la calma, que no nos dejemos provocar, pero que tampoco retardemos el paso. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y restañar muchas heridas y paliar mucho dolor. Tenemos que hacer de Chile un crisol de esfuerzo. Tenemos que hacer de la patria un laboratorio de ideas. Tenemos que incorporar el proceso de desarrollo nuestro, la técnica y la ciencia de donde venga. Tenemos que tener orgullo de ser chilenos, pero también luchar por la emancipación del continente nuestro. Tenemos que ser hombres y mujeres del presente para hacer posible construir con nuestras propias manos el mañana. La dictadura que asoló Chile por casi 2 décadas ejerció la represión sin límite e intentó borrar a Salvador Allende de la memoria social. Deformó su personalidad y su obra. Prohibió su nombre en la vida pública. Hasta impidió que se visitara su tumba. Pero, al cabo del tiempo, lejos de perderse su obra y su mensaje, ahora son cada vez más vivos, referentes de dignidad, soberanía y justicia social. Allende es ahora uno de los grandes latinoamericanos, admirado y respetado por su rectitud y coherencia. Los militares que lo traicionaron y derrocaron, los que dominaron Chile en la noche dictatorial con Pinochet a la cabeza, pese a sus esfuerzos de encubrimiento, fueron a parar a las alcantarillas de la historia, censurados por la conciencia de la humanidad, no solo como represores y asesinos, sino como delincuentes que se apoderaron de las inmensas cantidades de recursos públicos para su beneficio personal y familiar. Los y las socialistas uruguayos reafirmamos nuestro compromiso histórico con las ideas de Salvador Allende, alzamos nuestros puños en estos tiempos de confusión y crisis civilizatoria y buscamos el amparo del Chicho, el compañero presidente, una luz en la barbarie en tiempos de confusión y avance de las derechas depredatorias, deshumanizadas y violentas. Ante estos hechos, solo me cabe decirles a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocando en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser sesgada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hasta la victoria siempre, compañero presidente Allende. Los socialistas no mueren, se siembran.
Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.